Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada.
Y yo lo único que quiero es contar cosas que me parece que merecen ser contagiadas y contarlas de tal manera que sean disfrutadas, comprendidas, recibidas, comulgadas. A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Muchos de los compañeros militantes, ecologistas, que tienen una pasión por defender a la naturaleza, suelen hablar de ella como si fuera algo ajeno a nosotros.
Hoy presentamos
El Mundo Según Galeano, segunda parte.
Los optimistas full time a mí no me sirven, y además no les creo nada, son unos farsantes mentirosos.
Operación técnica,
Jorge Romero.
Locución,
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
El discurso del poder fundado en la impunidad y en el miedo, y en el desprecio por la gente y por la naturaleza de la cual la gente forma parte.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Y yo voy y ahí los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer, o sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Afortunadamente en el mundo sigue naciendo gente linda que cree que sí hay valores que están más allá de las cotizaciones financieras.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio.
La Bruja de las Palabras, para soñarte mejor.
Buenas noches, Jujuy, buenas noches, Argentina. En La Bruja de las Palabras hoy vamos a seguir escuchando a Galeano, ¿eh? Tenemos mucho Galeano todavía, cosas que nos parecen que valen la pena compartir con ustedes. También van a estar aquí hoy algunos chicos de Campo Verde, ¿eh?, que tienen algunas iniciativas propias, si usted quiere, pequeñas, ¿eh?, pero se han organizado y hacen algunas tareas para la comunidad o entre ellos, hacen una huerta, algunas cosas que nos van a contar dentro de un rato. Seguramente va a estar aquí también José del Frari, ¿eh?, con quien hablaremos seguramente algún párrafo acerca de las protestas que están ocurriendo en estos días en Jujuy, desde un punto de vista general, ¿eh?, no en el detalle periodístico, que de eso se ocupan otros programas de esta radio, sino en algunas concepciones políticas o filosóficas también, ¿eh? Y quizás echemos algún párrafo con José del Frari acerca de la educación, ¿eh? Pero nos vamos ya mismo a meter en la tercera parte de un documental que yo le comencé a presentar la semana pasada. Es un documental que se llama El Orden Criminal del Mundo, ¿eh? Son algunos pensadores izquierdistas, protagónicamente Eduardo Galeano y un señor, un Jan Ziegler, profesor de importantes universidades europeas. Él habla en francés, así que vamos a escuchar siempre a un locutor que lo va traduciendo. Este documental lo pasó la televisión española. Y ya nos metemos en esa tercera parte, digo bien, vamos.
Ahora el capítulo, la tragedia de la emigración.
La OMC, la Organización Mundial del Comercio, compuesta hoy en día por 147 estados, debe asegurar y asegura en nombre del capital financiero internacional la liberalización total de la circulación de mercancías, de capitales, de patentes y de servicios. Desarma, por lo tanto, a los estados del sur frente al capital multinacional. Lo que liberaliza son las mercancías, las patentes, los capitales, nunca las personas. Las personas no aparecen en el proyecto de la Organización Mundial del Comercio. Se las marina. Son arrojadas contra el alambre de espino de Ceuta y mueren en el estrecho de Gibraltar. Los hombres se reducen a un problema menor, totalmente apartado de la liberalización mundial.
Vamos a escuchar ahora a Aminata Traoré, exministra de Costa de Marfil.
Los jóvenes que toman al asalto Ceuta y Melilla tienen menos problemas que los europeos, porque tienen esperanza. Europa está desencantada. En tanto que mujer, que negra, que africana, me digo que está pasando algo en esos dos enclaves, algo que sobrepasa a África y Europa. Yo creo que esos asaltos son una forma de respuesta de los sin derechos, de los sin voz, que han venido a decir aquí ante vuestras puertas. Este es el resultado de lo que habéis denominado cooperación para el desarrollo. Cuando vemos las consecuencias de las privatizaciones, de las fusiones y de las deslocalizaciones, cuando te dicen que tal empresa va a suprimir 1.000 empleos, tú te dices, países civilizados, ricos, que disponen de dinero, que prefieren concentrar el dinero entre las manos de un puñado de multinacionales, de un puñado de poseedores, si Europa es capaz de dejar en el paro a sus propios ciudadanos, ¿qué es lo que Europa guarda para África? Por eso digo que no hay un problema de migración, hay un problema con el sistema económico mundial.
Libre circulación de las personas. Qué broma de mal gusto en un mundo donde hay millones y millones de migrantes expulsados por las sequías, por esas catástrofes llamadas naturales, que de naturales no tienen nada, o por las dictaduras, o por las guerras, que deambulan buscando casa. Y se encuentran con que les cierran la puerta en las narices, esta invasión de los invadidos, gente que del sur marcha hacia el norte que tantas veces invadió el sur en las guerras coloniales y en las guerras que eran coloniales pero no decían que eran. Esta invasión de los invadidos, que es probablemente el drama más importante del mundo de hoy, del mundo de nuestros días. Estos gentíos que deambulan buscando esta peregrinación inútil, este éxodo trágico de gentes que aspiran a ser tratadas como se trata al dinero. Para el dinero no hay fronteras, no hay ningún problema. Y para los migrantes, para el éxodo de los desamparados, de los brazos que buscan trabajo y destino, hay muros, tremendos muros, para que los privilegiados puedan seguir siendo la minoría que manda y los demás se resignen a ser la mayoría que obedece.
Comienza un capítulo que se llama Pérdida de Valores.
Me encuentro ahí, sin querer queriendo, en fin, embarcado en discusiones absurdas donde defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Estos rockeros de ahora. Y yo voy y ahí los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer, o sea, que les ofrece la fe y los traiciona. Y ellos asisten a la política como si fuera un circo, donde los más exitosos son los capaces de dar las piruetas más prodigiosas para hacer desde el gobierno lo contrario de lo que han prometido desde el llano.
Ce qui est radicalement mis en question,
lo que se pone en cuestión radicalmente son los valores de las luces, que durante 250 años nos han dado la República, los estados democráticos, los valores fundamentales, un tipo de civilización con el que hemos vivido. Y cuando decimos que la economía ya no es una actividad humana, que el neoliberalismo ya no es una actividad humana, sino simplemente la traducción de una realidad, de un número determinado de leyes naturales, lo que hacemos es expulsar al hombre de su papel como sujeto de la historia. Y con ello, negamos frontalmente todos los valores de las luces, la solidaridad, los derechos del hombre. La autodeterminación, el gobierno, por delegación revocable, etc. Hoy nos encontramos ante estas dos opciones. O bien escogemos la defensa de esos valores, de las luces, a través del restablecimiento de la fuerza del Estado Nacional y de una normativa internacional, o bien nos sometemos a los amos del mundo y a sus leyes presuntamente naturales de los beneficios. Si la segunda opción es la que se impone finalmente, entonces la jungla se instalará en Europa. Nos sumiremos en la oscuridad y la civilización tal y como la conocemos, por lo menos en Europa, la civilización democrática que proviene de las luces, desaparecerá.
Ahora las torturas se llaman apremios ilegales, la traición se llama realismo, el oportunismo se llama pragmatismo, el imperialismo se llama globalización, y a las víctimas del imperialismo se los llama países en vías de desarrollo, confundiendo a los niños con los enanos. Y al sistema que en mi infancia y en mi juventud llamábamos capitalismo, se le llama hoy economía de mercado. El diccionario también ha sido asesinado por la organización criminal del mundo. Ya las palabras no dicen lo que dicen o no saben lo que dicen.
Si hoy digo que hace falta una rebelión, una revolución, un derrocamiento, un cambio total de este orden mortífero y absurdo del mundo, simplemente estoy siendo fiel a la tradición más íntima, más sagrada de nuestra civilización occidental, europea, americana. Me parece que hoy en día nuestro deber primordial es reconquistar la mentalidad simbólica y decir que el orden del mundo, tal y como está, es criminal, porque es contrario totalmente a todas las exigencias del hombre y a los textos fundacionales de nuestras civilizaciones occidentales.
Este es el documental que estamos escuchando, que pasó la televisión española hace un tiempo. En el próximo bloque vamos a escuchar el final de ese documental, muy fuerte, a mi entender, con lo relativo a las Torres Gemelas y al sistema de generación de miedos. Ahora nos vamos a México, hace un año y medio, cuando recién había asumido Obama como presidente de los Estados Unidos. Está Eduardo Galeano cediendo una entrevista al canal internacional CNN acerca de su libro Espejos.
Contar la historia desde el punto de vista de los que la habían hecho, pero no sabían que la habían hecho, ni lo supieron nunca, y que no figuran en la historia oficial. Sean las mujeres, los negros, los indios, el sur y el oriente del mundo, los que construyeron la casa de sus amos, ¿no? Los olvidados, los despreciados, y los locos lindos, que son la sal de la tierra. Desde ese punto de vista y no desde otro punto de vista, intentando, como te digo, recrear, reconquistar los infinitos colores del arco iris terrestre.
¿Incluye la historia oficial?
La historia oficial se ha ocupado más de mutilar el arco iris terrestre que de alimentarlo, porque ha suprimido la historia, creo, las historias que de veras valía la pena contar, que es lo que yo he intentado hacer en este libro, que como ves es un proyecto loquísimo. Cuando yo digo arcoíris terrestre me refiero a que somos muchísimo más de lo que creemos que somos y que hemos sido mutilados por el machismo, por ejemplo, que las excluyó a ustedes, las mujeres, las suprimió. El pasado oficial casi no las menciona, solo como objetos decorativos en la mesa, a veces como respaldo de silla cuando se habla de que detrás de todo gran hombre hay una mujer, ¿no? Que es un dudoso elogio, no sí, sé no, cómo no. Te cae.
Hay algunas mujeres que dicen que detrás de cada gran mujer hay, está ella misma.
Sí, y lo bien que hacen en decirlo y repetirlo. Pero entonces ese arco iris, el verdadero arco iris que somos nosotros, tantos colores que tenemos, tantos fulgores, bueno, era una tentación reconquistarlo en toda su plenitud, en todo su fulgor. Y a mí me encantó deslizarme por ese tobogán del arco iris terrestre.
600 historias que retratan, según Galeano, la historia universal.
Sí, bueno, que intentan ayudarla un poquito.
No te pido ni de broma, porque sería otra locura que me contaras las 600, pero cuéntame alguna.
Sí, bueno, son historias que tienen que ver con preguntas, para sintetizarlo, porque el libro es muy difícil de sintetizar, pero son preguntas. Por ejemplo, cuando estuve en las cuevas de Altamira, hace años ya, muchos años, tuve la suerte de ver las pinturas, aquellas maravillosas, de esos artistas del siglo XXI que pintaron hace miles y miles y miles de años, y me pregunté si... ¿Cómo era posible que pintaran con tanta delicadeza y ese sentido de la belleza aquellos bestias brutos que estaban obligados a pelear a mano partida contra otras bestias más poderosas que ellos? Y ahí fue que me pregunté si ¿y qué pasa si de repente no es lo que nos contaron? Porque a mí siempre me dijeron que esas pinturas habían sido hechas por nuestros abuelos, pero ¿y si no eran nuestros abuelos, si eran nuestras abuelas, si no eran ellos, si eran ellas las pintoras? Y por eso era tan delicado, por eso era tan bello.
¿Eso presumes?
No, era una pregunta.
Pregunta.
Era una pregunta. Uh-huh. Como es otra pregunta también, te digo algunas de las preguntas que el libro trata de ayudar a contestar con otras preguntas que alimenten la curiosidad de quien lo lee, las ganas de saber, de enterarse, de cuestionar, de no quedarse con lo que te cuentan, que es la verdad única. Otra pregunta, ¿Adán y Eva eran negros? Porque todos los expertos coinciden en que venimos del África, que el África fue la cuna de la humanidad y que de ahí partieron nuestros abuelos o abuelas y abuelas a la conquista del planeta y que el sol se ocupó del reparto de los colores. Entonces es perfectamente posible que Adán y Eva fueran negros. Y eso yo creo que es una pregunta prohibida, no solo por la tradición racista que impera todavía en el mundo, lamentablemente, sino también porque de alguna manera nos resulta inimaginable la posibilidad de que aquellas abuelas y abuelos que emprendieron la conquista del planeta viajaran por un reino sin límites. Algunas, muchas otras preguntas, pero por citarte otras que tienen que ver con otro tema que me parece que en el libro ocupa un lugar importante y lo merece, y es una pregunta que nació en mi infancia y por la que fui echado de la clase. La maestra, yo tenía 8 o 9 años, nos contó que Vasco Núñez de Balboa había sido el primer hombre que vio los dos mares, los dos océanos. Y yo alcé la mano y le pregunté si los indios eran ciegos, y fui expulsado de la clase. Y después tuve otras expulsiones a lo largo de la vida por formular siempre preguntas incómodas.
¿Por qué le llamaste espejos?
Porque yo creo que uno puede reconocerse en lo que pasó. Cuando uno se mira al espejo, ve su propia cara, pero también hay una multitud en cada espejo. Cada persona contiene a muchísimas personas. Y la idea es que escuchando lo que nos pasó, empezamos a saber lo que somos, lo que podemos ser, y nos reconocemos en el pasado, no porque el presente lo repita. Yo no soy de los que creen que la historia se repite. La historia, nosotros a veces la obligamos a repetirse, pero ella no quiere repetirse. Pero sí que podemos reconocernos en el tiempo que fue, y que el pasado puede ser leído como si fuera tiempo presente.
Tantas cosas para comentar, ¿no? Yo me iba anotando frases célebres, pero son casi todas. ¿Con cuál me quedé? Preguntas que se responden con otras preguntas. Fue expulsado de la clase por hacer una pregunta, ¿eh? Parecido a lo que le pasó a Einstein, Eduardo Galeano. primer ciudadano ilustre del Mercosur, que apenas concluyó su primer año de secundario. Si viene José del Frari, vamos a preguntarle cómo puede ser. Tipos como Einstein, Galeano, Galileo Galilei, no completaron sus 180 días de clase, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar un poco la ondita, porque tenemos un testimonio, señora, un testimonio, y con él nos vamos a ir al corte, porque hace poco fue el Censo Nacional. Romerito, a usted lo habrán censado, ¿no?
Usted lo habrán censado, ¿no? ¿Lo censaron? Fue hace poco lo del censo. Con los primeros reflejos del sol que venía asomando, yo ya estaba cambiando la segunda cebadura. Sentado bajo la hermosura de una parra generosa, cuando se acercó una moza con su cintura meneando y me dijo: estoy censando, su respuesta es muy valiosa. Y ya me entró a averiguar bajo qué techo me hallaba, si tenía catrera o cama, si era yuntavo o soltero, si el rancho tenía un agujero, si entraba agua, si llovía, si las chapas se movían cuando caía un aguacero. Le dije, las chapas crujen si adentro sople el amor. Y como soy querendón, ando bastante entrenado. Con chapa a los dos costados, con chapa arriba y para abajo. Le ha costado mucho trabajo a los vientos más porfiao. Al pampero de este lado con las pajas lo sostengo y así nomás me mantengo, pero estoy acostumbrado. Me dijo: el techo tiene cimiento, las paredes son cubiertas. Le dije: ahí tiene la puerta abierta, entre nomás y fíjese. Capaz que el erro y después me culpan de encubrimiento. El revoque es de cemento de abajo hasta la cornisa. Vos te vaca con ceniza, lo blanqueé el año pasado. Y mire usted el resultado, que hasta lo impermeabiliza. Me dijo: ¿agua corriente o de re? ¿O tiene usted que acarrearla? Le dije: como al agua hay que pagarla, yo no me baño hace un mes. Y ayer la tiré a la red, allí cerca en un ramblón. Como está la situación, hay que hacerle honor al dicho, que si se prende algún bicho va a parar el asador. ¿Tiene baño? ¿Cómo no? Más bien es un excusado. Siga nomás, sin cuidado el olor la va a llevar. Haga uso sin desconfiar, pegado a la sinacina, no hay botón en la letrina. Y mientras escribe el encargo, yo lo ensillo al mate amargo y le espero en la cocina. Me dijo: ¿qué usa usted para cocinar? ¿Gas en garrafa o carbón? Le dije: cuando hay, con cualquier tizón uno se puede arreglar. Pero podrá comprobar que se rumbrao el fogón. Es clara mi situación, aunque parezca distinto. Le hice tres agujeros al cinto, pero igual sobra un botón. Me dijo: ¿casa propia o de alquiler? Yo creo que es del Estado. Tantos impuestos pagó que seguro ha de ser de él. Y le han colgado un cartel que un banco la ha hipotecado. ¿Trabaja o es jubilado? Ni lo uno ni lo otro. Soy otro desocupado. Si trabajo no me pagan, si protesto soy mandado. Los pagos están trabados por una ley que lo ampara, y así al pobre lo declaran insurrecto y renegado. Y le dije: ya que tanto has preguntado, ¿puedo hacer una pregunta? Porque esto a mí me resulta como otro embrollo ensayado, que los del fondo han pagado para seguir la misiadura. Soy un gaucho sin cultura, perdónale desconfiado. Y ella dijo: es un mandado del gobierno y la nación. Y sin darme explicación se levantó de la silla y me pegó una estampilla que decía: estoy censado.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.